Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buena sintonía de Deportes COPE arrancando semana, esta penúltima semana ya del mes de noviembre. Estamos metidos en prácticamente fechas prenavideñas y seguro que celebrando esas fechas, Carmen, aquí en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, nos demuestra que es la reina del karaoke, ¿eh? Un día Carmen va a reventar los datos de la audiencia porque está aquí atendiéndonos perfectamente y con todo el cariño del mundo en la calle Barbecho 25, restaurante El Valle, desde donde un lunes más te acompañamos en la sintonía de Deportes COPE. Ya sabes cuáles son nuestros puntos del dial en COPE FM 104.5, allí llegará el formato de titulares hasta las 3:30 de la tarde, y en COPE Más Valladolid a partir de este momento y hasta las 4 en el 96.1, en el 101.2 la emisora de COPE Más en Iscar y 105.6 la de COPE Más en Medina del Campo. Tienes la otra opción, naturalmente, la de seguirnos a través de cope.es/Valladolid, su emisión en directo, o de hacerlo a través de nuestras aplicaciones móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego, siempre seleccionando la emisora de COPE Más para no perderte ni un solo minuto de la mejor información local. Sergio Becoechea está en la realización. Arrancamos desde El Valle, en la calle Barbecho número 25.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Te decíamos que la Unión Deportiva Las Palmas nos iba a decir en qué estrato de la clasificación nos va a tocar estar. Y creo que quedó lo suficientemente claro que en la segunda división, por muy categoría de plata que sea, no solo con el empuje, con la ambición, con la voluntad, es suficiente para sacar los partidos adelante. En fútbol es conveniente de vez en cuando meter un gol, que es algo que el Real Valladolid no está sabiendo realizar en este tramo de la temporada. 0-1, victoria del equipo canario y el Real Valladolid, que ha decidido instalarse en la más absoluta mediocridad de la tabla, a pesar de que la voluntad es la máxima y a pesar de que la intención y la implicación de la plantilla no está fuera de duda, o no está, está fuera de toda duda. Pero, insisto, no hay números ahora mismo que avalen en el capítulo ofensivo a un Real Valladolid que volvió a dejar escapar puntos del estadio José Zorrilla. En cuanto al resto de los deportes, ha sido un fin de semana muy de rugby en Valladolid. El sábado tuvimos ese partido de las ventanas de noviembre, ese test match entre España e Inglaterra A, que España estuvo a punto de llevarse por delante, pero que dos errores o dos situaciones en las que no estuvo especialmente afortunada ni en el capítulo disciplinario ni en el capítulo defensivo hicieron que al final Inglaterra solo se pusiera por delante en ese momento del partido, lo cual fue suficiente para llevarse el triunfo ante un José Zorrilla que, por culpa de las inclemencias meteorológicas, de cara al exterior dio una peor imagen de lo que era en el interior. La gente acudió al anillo superior dejando el tiro de cámara prácticamente vacío para que los que no estaban en Zorrilla interpretaran mal la afluencia al estadio, cifrada en 14.000 espectadores. Y el fin de semana también tuvo el derbi de rugby en capítulo de Supercopa de España. El Quesos Entre Pinares, nuevo supercampeón. O de nuevo, supercampeón, porque consiguió vencer prácticamente en el tramo final del partido al Inexo El Salvador en la final disputada ayer en Pepe Rojo. Esta mañana ha sido recibido el supercampeón de España por los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Valladolid. Y en baloncesto, primera derrota de los de David Barrio, en esta ocasión en Ponferrada, acudiendo, como siempre, con solo 8 profesionales en el roster inicial. 3:30 de la tarde, desde el restaurante El Valle hasta las 4, en COPE Más. Aquí seguimos.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Venga, pues ya hasta las 4 en punto de la tarde. Me estaba encantando lo que estaba viendo aquí en la pantalla de televisión del restaurante El Valle, en la calle Barabecho número 25, y son las quejas de la selección de Nigeria, acusando a la selección de la República Democrática del Congo, que la ha eliminado de la repesca en el Mundial, para el Mundial, de haber hecho vudú en el banquillo. Son cosas que solamente pueden pasar en ciertos lugares del mundo. Y en este caso, pues Nigeria, que no deja de ser una sorpresa, ha sido eliminada por la República Democrática del Congo. Juan Carlos Cristóbal, compañero del Norte de Castilla, especialista en rugby, naturalmente después del fin de semana que hemos tenido en Valladolid, no podíamos acudir a un mejor analista de lo que han sido estos dos partidos, tanto internacional como de Supercopa. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de momento un poco descansando un poco del aluvión de emociones que hemos tenido ya no solo el fin de semana, sino durante toda la semana, porque han sido muchos días hablando de la llegada de las selecciones, de los entrenamientos, de la preocupación por el tiempo que podíamos tener el fin de semana con las lluvias que han azotado Valladolid. Pero yo creo que muy contento porque hemos disfrutado de dos partidos de rugby muy distintos. Son dos mundos muy diferentes, el de las selecciones nacionales y el de los clubes, pero han sido dos partidos muy intensos, muy emocionantes, que se han decidido, se hubieran podido decidir en la última jugada. Y yo creo que Valladolid ha disfrutado mucho del rugby en dos ámbitos, como digo, distintos y complementarios también.
Y nuestro compañero Ramón Morales, que igual te entrevista a una modelo, te presenta un certamen de cine, como que te narra una carrera de galgos. Hola, Ramón, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Amón. Lo siguiente ya es la entrevista a la modelo, ¿no? Entonces.
Sí, yo creo que es lo que te toca, porque, bueno, has transmitido alguna carrera de galgos.
¿Has dicho galgos después?
He dicho
de lo
galgos,
de la modelo.
Sí, sí.
No había escuchado lo de
pues
los
entonces todavía te queda lo de los galgos. Ramón es ciudadano del mundo, especialmente de la comunidad de Castilla y León, y ha ido a aterrizar en una capital como es Valladolid, donde el rugby se sobredimensiona, y eso es algo que te ha sorprendido especialmente, ¿no? Que un deporte como el rugby, absolutamente minoritario, por no decir residual, sí, en otras provincias, en Valladolid tenga esta dimensión.
Sí, efectivamente. Además, lo hablábamos antes y entre los dos me habéis intentado explicar, ¿no?, lo que significa el rugby aquí en Valladolid, porque yo vengo de otras provincias más pequeñas, ¿no? Ávila, Segovia, incluso también en Burgos, que fíjate que también tiene, ¿sí?, equipo de rugby. Pero lo que se respira en Valladolid, a mí me da la sensación que no lo hay en otros lugares. Luego está el debate de, no, es que Valladolid a lo mejor acoge más eventos, se promociona mejor en Valladolid el rugby y por eso ese sentimiento a este deporte. Pero yo hago la reflexión contraria. Si a Valladolid acoge tantos eventos de estas dimensiones como el de este fin de semana, es por algún motivo. Es porque aquí a lo mejor se está currando mejor que en otras ciudades y por tradición también se lo merece. Entonces, sí, vamos, la verdad que me he sorprendido. También me sorprendí, no sé si se alojó alguna de las selecciones debajo de COPE, porque me encontré con una expedición de jugadores,
sí,
muy fuertes.
Creo que estaba Inglaterra en el Paseo Zorrilla, ¿no?
Es que yo creo que
en el AC, creo.
O España.
Alguna,
sí,
de las dos estaba.
Bueno, esto dentro del paquete de bienvenida. Imagino que desde el Ayuntamiento de Valladolid se ofrecerá a las selecciones, como su día Fiji, esta vez a Inglaterra, un paseo por el centro. Y de hecho estuvieron en la Plaza Mayor presentando el evento conjuntamente, tanto el 15 de España como el 15 de Inglaterra A, que no era Inglaterra absoluta, era Inglaterra A. Algo que en lo que te quería incidir, Juan Carlos, el hecho de todo el mundo intentando poner el apellido A al nombre de Inglaterra, ¿Era un intento de dejar claro que no íbamos a ver a la mejor Inglaterra? ¿Un intento de desprestigiar el match? ¿O simplemente una aclaración deportiva? ¿A ti qué te pareció?
Yo creo que es una aclaración, porque cuando el año pasado se anunció que nos iba a visitar Inglaterra, todos nos llevamos un poco las manos a la cabeza. Pues claro, sabemos que las ventanas de noviembre la selección inglesa juega contra los grandes equipos del sur, contra Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Entonces nos sorprendía mucho que fuera a venir a Valladolid. De hecho, incluso el mismo día que jugó España contra Inglaterra A, el primer equipo inglés de La Rosa se enfrentaba a los All Blacks en Twickenham, que de alguna manera también te resta público, porque hay mucha afición también televisiva que no se quiere perder ese tipo de grandes partidos. Entonces yo creo que al aficionado al rugby de aquí de Valladolid sabía perfectamente que no era el equipo de Inglaterra que vemos en el Seis Naciones ni en la Copa del Mundo, y yo creo que sí que era bueno incidir en lo de A para que nadie se llevara engaño. Uh-huh. Aún así, era un equipo muy bueno.
Bueno, el presidente Hansen fue el primero que dijo que venía a la Inglaterra del Seis Naciones, y rápidamente alguien le obligó a tirar de freno de mano y decir no, matiza, porque se van a pensar que va a venir quien no va a venir, ¿no?
Claro, es que en la calificación de A uno piensa que A es el primer equipo.
Claro,
claro, en realidad es Inglaterra B, solo que la definición del equipo es Inglaterra A. De hecho, este equipo una semana antes, el fin de semana anterior, jugó en Bath otro partido de la ventana de otoño y se enfrentó a Nueva Zelanda, que se llamaba All Blacks 15, porque tienen este tipo de denominación. Sí. Pero insisto que yo creo que para el aficionado medio al rugby sabe que un equipo, un segundo equipo de Inglaterra, es un equipo muy potente, muy atractivo, y desde luego estoy seguro que es el mejor equipo que se ha visto en, pues posiblemente en España, en quizá en toda la historia del rugby.
A mí me ha parecido muy interesante la reflexión de Ramón, la de qué fue antes, la gallina o el huevo, ¿no? Es decir, el nivel del rugby en Valladolid viene dado por esa promoción que se hace de este deporte absolutamente fuera de, sí, digamos, de la medida o del nivel de otras capitales, o realmente es el nivel del rugby en Valladolid el que permite promocionar actos, actividades como esta.
E instalaciones también.
E instalaciones.
Es importante también, la federación tiene en cuenta todos estos aspectos a la hora de decidir una sede,
sí,
para cualquier,
bueno,
evento.
Sí, tiene en cuenta estos aspectos, pero por ejemplo el Real Valladolid de fútbol dijo que a mí plim, pero yo juego antes. O sea, el Valladolid, claro, la única condición que puso era que el Real Valladolid Las Palmas se jugara antes que el España-Inglaterra, que ya lo podían jugar el lunes, el sábado, el viernes, cuando fuera, pero que el fútbol se jugaba antes, es decir, estaba condicionado. Pero ¿a ti qué te parece? ¿Nivel gracias a la promoción o promoción gracias al nivel?
Yo creo que es promoción gracias al nivel. Hay que tener en cuenta, creo, espero no equivocarme, creo que El Salvador celebra este año su 65 aniversario.
Correcto.
Estamos hablando de muchas décadas ya de rugby en Valladolid, no solo en el Colegio El Salvador, sino en otras escuelas, colegios importantes como Lourdes, como San José, que han sido las canteras de las que surgió el BRAC, surgió de la cantera de Lourdes, y entonces siempre han tenido ese sostén de grandes colegios, colegios importantes que siempre han tenido muchísimo rugby. Y Valladolid ha tenido equipos importantes de rugby desde hace 50 años. El Salvador ya se asomó a títulos nacionales enfrentándose a equipos de Madrid, a Canoe, Arquitectura en los años 70. De hecho, todos los que escucháis rugby habitualmente por televisión, escucháis como comentarista a Moriche, que
sí,
fue jugador del Salvador en aquellos años, al narrador de Movistar, Edu Téllez, que es de Valladolid. O sea, que es que Valladolid siempre, sí, ha tenido rugby por...
Es que no me extraña que nos tengan manía, Ramón, ¿ves? Hablábamos de eso precisamente.
Claro, por todos los costados. Y desde hace 25 años el BRAC, que empezó como un equipo modesto, casi de amigos del colegio, pues ha ido creciendo, ha ido sumando títulos, hay instalaciones. Y a raíz de lo que hablábamos antes del rugby en Castilla y León, me parece muy interesante constatar que el rugby en España siempre ha tenido como dos centros principales, que son Madrid y Barcelona, y luego Valladolid. Pero en los últimos años se ha unido Burgos, con un equipo muy importante, sostenido por un patrocinador muy importante como Recoletas. De hecho, Burgos es prácticamente, yo les llamo a veces el equipo burgo-argentino, porque de el 80% de los jugadores son argentinos. Pero bueno, han hecho una apuesta muy importante, la están consolidando durante varios años, ya han conseguido títulos, y me parece muy importante que el eje Valladolid-Burgos tenga luego continuidad en una ciudad como Palencia, que está cogiendo la sede del Iberians, que es como el equipo de formación de la selección española. Se juegan partidos en la Balastera, que es un campo fenomenal para ver rugby, porque tiene un tamaño medio de 7-8 mil personas, creo, más o menos. Creo que es un aforo muy bueno para el rugby. Y por ejemplo, en Segovia, ya que hablábamos hace años, yo recuerdo perfectamente una copa que ganó el Quesos Entre Pinares en la Albuera. Y yo siempre he sostenido que Castilla y León, las instituciones, deberían promocionar la importancia que podría tener el rugby y repartir las finales de copa, por ejemplo, en capitales de Castilla y León, como podrían ser Salamanca, como podría ser Segovia, como podría ser Palencia, como podría ser Zamora, al que creo que se le debe una final de copa.
Sí, señor.
Porque lo tenían el año de la pandemia y se quitó, porque son estadios pequeños, perfectos para acoger 6.000, 7.000 personas, cercanos a Madrid, cercanos a la zona norte del País Vasco, Cantabria, que también tiene mucha tradición de rugby, y yo creo que se debería explotar mucho más el potencial de las capitales de Castilla y León, no solo de Valladolid.
Ramón, que ya llevas un mes con nosotros aquí en Valladolid, sí. Aunque yo sé que seguías la actualidad del deporte vallisoletano desde la distancia, no sé si como aficionado o como enemigo, porque estamos un pelín mal vistos, ¿no? En el resto de la comunidad, los...
Sí, es algo que me sorprende. Yo siempre lo he dicho, porque quizás en Ávila no tenemos ese resquemor contra la gente de Valladolid.
Será la muralla. Vosotros sois más, más anti-Madrid.
Sí, sí, sí. O estamos centrando en crecer nosotros y luego ya mirarnos con otros, que es lo que deberían hacer otras provincias, quizás, ¿no? Pero sí que en otras, Salamanca, que he estado, ¿no?
No es la peor.
Burgos, por supuesto. Sí, mucho. Y a mí no me gusta eso, porque yo, mira, estaba con Juan Carlos y me parece muy positivo ese mensaje. Que creo que tenemos que hacernos fuertes entre todas las provincias. Creo que ya bastante olvidada está Castilla y León en el resto de España, sobre todo por parte de las instituciones, como para encima nosotros estar aquí tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Entiendo rivalidades obvias motivos geográficos, pero muchas veces el hecho de criticar a Valladolid porque acoge un evento como el de este fin de semana me parece...
A mí...
Estúpido.
La tirantez pacífica y socialmente educada, a mí me parece hasta buena. Es decir, sí. Villa arriba, Villa abajo.
Claro.
A mí me parece que sí. es yo creo que es hasta necesaria en algunos casos, ¿no?
Sí, pero cuando se torpedean otros proyectos, no.
Bueno, yo... Depende de la capacidad que tenga cada uno para generar los torpedos. No todo el mundo... Por ejemplo, yo creo que desde Valladolid no se tiene especial inquina con otras provincias, a no ser que respondamos a alguna provocación, pero per se
suele ser más responder,
sí,
que...
pero per se que salga de nosotros, Ramón o Juan Carlos, yo no he visto nunca.
Yo nunca lo he percibido. Quizás es que desde Valladolid lo vemos de otra manera. De hecho, en fútbol, tradicionalmente las rivalidades futbolísticas de Valladolid han sido con el Racing de Santander o
sí,
con los equipos
con
asturianos,
Sporting Gijón,
el Sporting,
sí,
el Real Oviedo.
Y aquí en Castilla y León, a lo sumo, con la Unión Deportiva Salamanca.
Te iba a decir.
Cuando tuvo, sí, años buenos en Primera División. Yo, desde luego, aquí no lo veo. Y además, que lo mismo puede ser un problema, una dificultad, pero Valladolid está en una posición estratégica, geográficamente... Es que muy importante.
Pero es que no es culpa nuestra.
Claro que no es culpa nuestra. Entonces somos el punto de conexión con Madrid, con el norte de España. Y no nos olvidemos, por retomar un poco el mundo del rugby, que con Portugal, que aquí tenemos en Valladolid a veces la Copa Ibérica, que es el torneo que enfrenta al campeón de Liga de España y de Portugal, y que también es un punto de encuentro con nuestros vecinos, que han tenido siempre buenos equipos. Y es que Valladolid está en una situación fenomenal para coger este tipo de acontecimientos deportivos, que no solo afecten a la ciudad de Valladolid, sino a las miles y miles de personas que viven a distancias de 200, 300 kilómetros.
Claro, es que porque uno de Burgos se va a enfadar porque venga este tipo de eventos a Valladolid. ¿Pero no será mejor que venga a Valladolid a irte a Madrid? ¿Ya te tienes que desplazar más?
Pues no lo sé, Ramón. Si tuviéramos la respuesta, a lo mejor evitaríamos muchas de esas controversias, claro, ¿no? Vamos a ver, que yo entiendo pues que la gente pueda pensar lo que ha dicho Juan Carlos, el presidente de la Federación de Valladolid, el tesorero de la Federación, que es Fernando, de Valladolid, el narrador de Movistar Plus de Valladolid, el comentarista de Movistar Plus de Valladolid. Ostras, dirán, es que blanco y en botella.
Es que a lo mejor hay mucha gente de Valladolid que ha mamado este deporte.
Vamos a ver, si la única forma de saberlo es llevar el próximo partido de España al Reino de León o al Plateo.
Yo tengo claro, y aparte leyendo este fin de semana, ayer domingo, algunos comentarios en Twitter, en X, sí. Se nota que hay gente que se ha alegrado mucho del batacazo un poco que se llevó el partido de la selección en Zorrilla. Hay gente que le está esperando a España, y de hecho yo sí que respondí a un comentario diciendo que me hubiera gustado saber cuántos espectadores hubieran ido el sábado anterior a Butarque, al campo de Leganés, que no le conozco, pero creo que es completamente descubierto.
Sí, absolutamente.
Si hubiera llovido como llovió en Valladolid el sábado. Por eso que seguro, la afluencia de público del sábado en Zorrilla estuvo por debajo de lo esperado. Pero yo tampoco creo que hubiera sido mucho mayor si no hubiera llovido. Pues yo creo que estamos hablando de que un aforo de 14.000, 12.000 personas ya está bien. El año pasado, cuando España jugó contra Fiji, también en Zorrilla, nos quedamos todos un poco con la sensación, un poco agridulce, de que no se llenó, pero ha sido la mayor asistencia de aficionados a un partido de rugby en España, de selecciones, de la selección española.
17.000 casi, ¿no fue?
Unos 17.000, 15.000, 17.000. Aquí tenemos el problema que todavía pervive demasiado, quizás recuerdo, de aquella mítica final de Copa del 2016.
La de los 26.000.
Que se reventó Zorrilla, que se quedó pequeña. Si ese día Zorrilla, en vez de 26.000 espectadores, hubiera tenido 40.000, lo hubiera llenado.
Seguro.
Pero porque ese día fue una cosa especial. No fue un partido de rugby. Fue un acontecimiento social que se vivió en la ciudad con una intensidad desde semanas antes, que yo creo que los responsables de la Federación Española no saben administrar. Porque yo creo que este tipo de partidos hay que moverlos mucho más en el día a día de la semana, en los corrillos que se organizan en los bares de Valladolid, los grupos de amigos, y hubiera habido bastante más gente, tanto el año pasado en el partido contra Fiji como en este contra Inglaterra.
Y el del derbi que nos dices, rajadón de Álvaro Gorostiza, yo creo que justificado, ¿no?
Sí, fue. Tenía un calentón importante. Además, yo creo que es evidente que tenía preparado el discurso. Yo entiendo el disgusto por una derrota de un partido muy igualado, en el que su equipo lo dio todo. El Salvador hizo un gran partido, porque tenía muchísimas bajas por lesión, muy importantes además, y estuvo dentro del partido. O sea, de hecho tuvieron casi la última posesión para poder por lo menos empatar, y entonces estaba muy enfadado, y lo único es que yo creo que en una frase, dos o tres frases, concentró demasiadas quejas. Yo pensaba que la primera queja era por la actuación arbitral, que algo de eso hay, porque
sí,
el arbitraje castigó bastante al Salvador, y de hecho fue clave dos exclusiones que tuvo en el desenlace final del partido. Pero sobre todo focalizó las quejas en la reglamentación, en las normas de la Federación Española, tanto en la fecha del partido, de la final, como en la posibilidad de disponer de los jugadores que pertenecen a la Federación Española de Rugby, y hubo dos jugadores del BRAC, esos entre Pinares, que sí que pudieron jugar este partido.
Y el que pertenece a la disciplina de Iberians por parte del Salvador, no. Que es lo que también él reivindicaba un poco, ¿no? La desigualdad en el trato.
Bueno, no llego a nombrar la ausencia. El Salvador tiene a solo un jugador en la lista de seleccionables por parte de la selección, que es Mateo Triqui. Entonces, Mateo Triqui, que no jugó el sábado en Valladolid, no estaba ni en la lista de 23 convocados, pues hubiera podido ser liberado para jugar en la final de Supercopa. Entiendo que no le liberaron, quizá porque esté dentro de los planes del seleccionador Pablo Bouza para jugar el próximo sábado en Málaga contra Fiji, y sin embargo sí que liberaron a dos jugadores importantes del BRAC, esos entrepinares, Raúl Calzón y Pablo Miejimoye, que sí que pudieron jugar. Yo sí que entiendo el enfado de Gorostiza, porque todos sabemos en declaraciones oficiales de la Federación Española y de los dos clubes, tanto del Salvador como del BRAC, que los jugadores de la selección iban a estar disponibles para sus clubes hasta el mes de febrero. Pero también es verdad que tanto el Quesos ya ha podido utilizar a Miejimoye en algún partido anterior, como el Salvador también ha podido utilizar a Triqui en algún partido anterior de Liga. Yo creo que sencillamente es este proceso de selección en el que ha entrado España, los Leones, es todavía bastante confuso. Y creo que selección y clubs a veces les cuesta ir por el mismo camino.
Son las 3:51, estamos en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, en este lunes, penúltimo lunes del mes de noviembre, hablando un poquito de deporte y aprovechando que tengo a Ramón y que es un poco el gestor también de los acontecimientos deportivos que se producen en Burgos, yo quería preguntarte, Ramón, equipo en ACB, un equipo puntero ahora mismo en segunda división, un equipo de balonmano en la parte alta de la división de Nor Plata, ese de rugby, el Recoletas Burgos al que hacía referencia, ¿qué se está haciendo bien en Burgos?
Yo creo que hay inversión privada, interés porque el deporte crezca y utilizarlo como reclamo turístico. Lo hablábamos antes, que este tipo de eventos que se han celebrado en Valladolid son bastante positivos también para que esas empresas vean el deporte como un método de vender su producto. Pues las ciudades, o lo podemos extrapolar a las comunidades, también deben saber que el deporte atrae turistas, y eso lo han visto diferentes inversores, que ahora mismo no voy a mencionar, pero en cada una de las disciplinas que has mencionado, y están consiguiendo, algunos por directamente un mecenas, que es el que pone el dinero, otros porque son varios los que colaboran, para que esto crezca. A ver, lo del baloncesto, ojalá dure en Burgos. Yo le auguro mal futuro esta temporada del San Pablo-Burgos en la CB, porque lo estamos viendo que está sufriendo, ya son 6 derrotas consecutivas, y bueno, sabemos también la exigencia, ¿no?, de la categoría. Pero creo que se está formando una buena base, lo que tú dices, para ser punteros en fútbol, bueno, rugby por supuesto, ¿no?, pero fútbol, baloncesto, balonmano también están haciendo buenos cimientos. Y la verdad que valoración muy positiva que se hace en Burgos. Uh-huh. Y otras ciudades de Castilla y León pueden mirar un poco más con recelo, otras de tú a tú. Yo creo que Valladolid y Burgos se pueden dar de la mano en ese sentido, pese a que el baloncesto está un poco peor, menos, pero sí. Tiene otros deportes que también está bien Valladolid. Entonces yo creo que, pese a que muchos dirán, bueno, Valladolid es la que más potencial tiene, cuidado con Burgos, porque como bien dices tú, se están haciendo bien las cosas. En Valladolid, pues vemos que hay todavía mucho margen de mejora en ciertos deportes.
Burgos capital y Burgos provincia, porque ahí está el Villa de Aranda, bueno, Asobal, claro. Está el Mirandés también en segunda división.
Sí,
y es que proporcionalmente, no sé a nivel provincial, pero quizá Valladolid doble en habitantes en provincia a Burgos provincia. Entonces dices, algo se está moviendo en Burgos, y se está haciendo bien porque se está obteniendo rédito deportivo.
Y tú lo has dicho antes, es muy positivo también esa rivalidad, porque a ti te obliga entonces a crecer. Si Valladolid no tuviera a nadie, fíjate que yo soy de Ávila y quiero mucho Ávila, pero si fueran todas las provincias como Ávila...
Que habéis ganado en fútbol este fin de semana también.
Y
la Sego, ¿no?
Y la Sego también ha ganado, que va líder del grupo.
Hasta fin de semana festivo total.
Pero a lo que voy, que es que si al final nos comparamos con los de abajo, tú no creces. Creo que Valladolid, está bien que haya equipos como provincias, ¿no?, como Burgos, que te exijan para decir, no, Valladolid es el cabeza, ¿no?, de la comunidad, pues tiene que dar un poco más. Y es que ahora ves el fútbol, por ejemplo. Bueno, ¿qué decir del fútbol?
¿Qué vas a decir del fútbol? Oye, cuando entréis en la redacción, Arturo y Juanjo entrarán deprimidos absolutamente, ¿no?, cuando lo ves allí.
Bueno, yo creo que ya hay una cierta resignación por la situación del Real Valladolid. Lo que pasa es que Yo no lo sigo de una manera tan directa ahora. Sigo casi un poco más al Promesa, a los equipos de cantera. Pero es que yo creo que en Valladolid llevamos 25 años. Yo me imagino lo que puede pensar un chaval que se haya aficionado al fútbol, que tenga 17, 18 años. Es que ha visto al Valladolid subir y bajar continuamente. Le ha visto más años en segunda división que en primera. Y eso, yo para mí, que por desgracia tengo bastantes más años, es que es algo totalmente impensable. Es que Valladolid ha sido un equipo de primera división, pero clarísimamente. Entonces, duele mucho ya no solo verle en segunda división, que sabes que puedes bajar, sino verle como un equipo más, como un equipo del montón. Hay equipos en segunda división que bueno, incluso en primera división, a los que hace unos años les veríamos por encima del hombro. Y que me perdone, pero Leganés, Ceuta, el Levante, es que son equipos a los que esperarías jugar en la Copa del Rey.
Sí, sí, es verdad, sí. Y además es que es muy de Valladolid últimamente, desgraciadamente, algo en lo que tú incidías, esa indiferencia. No hay peor síntoma cuando un equipo no transmite que ese silencio en el recinto, en el estadio. Es decir, que casi prefiero que me abronquen a que la gente me demuestre con su silencio que le da igual todo, ¿no?
Es que yo creo que ahí hay un problema. Yo a veces lo hablo muchas veces con amigos. Bueno, tú, Amón, sabes que yo soy corredor popular y
sí,
muchas
señor.
Veces vamos al Pinar y mientras vamos corriendo, pues hablamos muchas veces.
Que no sé cómo lo hacéis.
De la actualidad del partido. Y este sábado, precisamente, con un amigo lo hablábamos, que es que se ha perdido un poco ese espíritu crítico que había en Valladolid. O sea, Valladolid, el Zorrilla, era un estadio muy difícil, donde había unas broncas y unas pañoladas tremendas, y el jugador sabía, no que lo hiciera mal, si faltaba un punto de entrega, ese punto de competitividad, de cierta agresividad, la gente se lo recriminaba claramente, y había unas broncas, pero monumentales. Y yo creo que, por desgracia, el fútbol se ha dulcificado. O sea, ya no existen esas broncas. A mí no me gusta cuando salen los jugadores juntos al campo, porque se pierde la oportunidad de echarle la bronca al equipo o de ovacionarle, aunque haya perdido el día anterior. Yo recuerdo veces que el equipo había perdido la semana anterior, pero lo mismo había tenido un arbitraje escandaloso, y al árbitro al equipo se le recibía con aplausos, porque se valoraba un poco esa entrega, esa rabia por un partido que se pierde y no se debería haber perdido. Y otra vez, yo no concibo que después de una eliminatoria contra el Portugalete no se reciba al equipo con una bronca, pero monumental. Sin embargo, se ha dulcificado, ponen el himno a toda pastilla, se canta el himno, se agitan bufandas, que no, es un momento de hacerle saber al equipo que la afición está muy enfadada con la trayectoria.
Cuando el fútbol, Ramón, olía a puro en las gradas.
A farias, sol y sombra.
Sí, señor.
Ni lo conocí yo prácticamente.
Bueno, en una época en la que se veía perfectamente que era domingo, porque el entorno del estadio, por aquel entonces en el Paseo de Zorrilla,
viejo Zorrilla,
olía puro.
Y a lo mejor en aquel entonces al Real Valladolid le hicieron bubú, como lo que decías tú al principio del programa.
Yo me he quedado.
Y de aquellos barros estos lodos.
Me he quedado pasmado con lo del vudú de Nigeria.
Pero hablamos de épocas que el Valladolid estuvo en esa época. Yo, cuando empecé a ir al fútbol a Zorrilla, el Valladolid se tiró 16 años consecutivos en segunda, y no voy a decir que no pasara nada, pero la gente iba al fútbol porque sí, le gustaba el equipo de tu ciudad. Había años mejores, años peores, pero había una identidad muy crítica con el equipo, y yo creo que algo de eso se ha perdido, y me gustaría recuperar ese grado de exigencia que se tiene, por supuesto, desde la educación. Yo no concibo eso de ir a recibir o a broncar a jugadores, a los coches, a los aparcamientos.
No.
Me parece una mala educación y una salvajada. Pero la bronca, la salida
la
de...
La crítica en su lugar. La
crítica salida en su momento, esa pañolada que se da al equipo, que se escucha, que cuando estás ahí abajo la escuchas.
O aplausos, lo que has dicho.
O aplausos, esa ovación. Yo creo que eso es algo que habría que recuperar.
Pues tomemos nota de ello para el próximo partido, que será la visita del Málaga el próximo día 29 de este mes. Ramón, gracias.
Ramón, gracias.
Que cuando quieras, ya lo sabes, que no hace falta ni que te invite, vienes, te coges el bus y te presentas.
Muy fácil es todo.
Exactamente, Juan Carlos, que ha sido un placer y que es tu sitio también, es tu casa, y te invitamos como buen amigo que eres, cuando quieras, aquí al Valle, a la calle Barbecho, número 25.
Muchísimas gracias, ya sabéis, para hablar de rugby o de lo que queráis.
Llegamos a las 4 en punto. Ahora sigue en todas las frecuencias de COPE la tarde. Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.